Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, hoy es 29 de marzo, domingo de Ramos y fin de semana en el que el cambio de hora trastoca un poquito más nuestros horarios. Estrenamos hoy el horario de verano y a esta hora, a las 8:30 de la mañana, comenzamos un nuevo programa, el 1406 del informativo Iglesia Noticia, aquí en la cadena COPE, con lo más destacado de estas últimas jornadas en la actualidad religiosa de España y del mundo. Una nueva edición que hacemos hoy con Rafael Nieto en el control de sonido y con Ana Almazán y Amparo Latre en la producción.
El Papa Francisco celebra desde hoy las principales ceremonias litúrgicas de la Semana Santa.
Numerosos actos religiosos y culturales recordaron ayer en Ávila, Alba de Tormes, en España y en el mundo, el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
La reina Doña Sofía inauguró el lunes la nueva edición de la exposición de las Edades del Hombre dedicada a Santa Teresa.
Los obispos españoles se unen al dolor por la pérdida de vidas humanas y expresan su condolencia a los familiares de las víctimas del accidente aéreo en Francia.
El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, considera un desastre que la educación dependa de los cambios políticos.
El Senado solicita el apoyo del Gobierno para pedir la inscripción de la Semana Santa en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.
El Viernes Santo se celebra la jornada de oración y ayuda por Tierra Santa.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el programa de hoy en Roma, donde desde hoy el Papa Francisco preside las principales celebraciones litúrgicas de esta Semana Santa, que comienzan hoy, domingo de Ramos, con la procesión de las Palmas a partir de las 9:30 en la Plaza de San Pedro. Ha sido esta una semana con menos actos en la agenda del Papa Francisco de lo habitual, que ha trabajado para ultimar el contenido de su última encíclica, de su próxima encíclica sobre medio ambiente. Nos vamos ya hasta Roma con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, sí, en la Plaza de San Pedro ya están todos los olivos, las flores amarillas en esta ocasión y los nervios porque, entre otras muchas cosas, sobre todo las litúrgicas, pero se va a estrenar una canción escrita por el Papa y que se llama Para que todos sean uno. Efectivamente, podemos anunciar oficialmente, la COPE ha confirmado, el Papa ha terminado su encíclica sobre la ecología. Ya la ha entregado, ya está en proceso de traducción, pero el Papa ha puesto el punto final y la firma. Y esta semana, una vez hechos los deberes, pues lo que tiene en mente es el sínodo. De hecho, estaba previsto que la audiencia se dedicara a los niños, lo había anunciado él la semana anterior, a los problemas, a los sufrimientos de los niños. Y en cambio, ha querido saltarse esa promesa para hablar del sínodo de la familia. Quiero oraciones, no chismes.
Les pido, por favor, que no falten las oraciones de todos por el sínodo. Necesitamos oraciones, no chismes. Que recen también los que se sienten alejados o no están habituados a rezar. Muchas gracias.
De momento, empieza la Semana Santa, empieza aquí en la Plaza de San Pedro el Domingo de Ramos.
Y la actualidad de esta semana gira especialmente en torno a Santa Teresa de Jesús en el quinto centenario de su nacimiento que se cumplió ayer sábado, 28 de marzo. Con este motivo, el jueves, el Papa inició una oración por la paz en el mundo, Paloma.
Sí, lo hizo a primerísima hora, antes de iniciar la misa en Santa Marta. Estaban dos carmelitas presentes, el padre Emilio Martínez y el padre Saverio Canistrà. Les dijo esto.
Me uno de corazón a esta iniciativa con el fin de que el fuego del amor de Dios venza los incendios de guerra y de violencia que afligen a la humanidad y que el diálogo prevalezca donde quiera que haya conflictos armados. Santa Teresa de Jesús intercede por nuestra súplica.
Santa Teresa de Jesús interceda por esta nuestra súplica.
Y les dio claro la carta que conocimos ayer y la candela, la vela del quinto centenario, que ahora está en España, pero en su día volverá a Roma, a la Casa General de los Carmelitas.
Pues efectivamente, Santa Teresa es también, Paloma, la protagonista del primer número de un suplemento del Diario Vaticano del Observatorio Romano, que a partir de ahora se publica en España en la revista Vida Nueva y que se ha presentado precisamente esta semana en la Embajada de España ante la Santa Sede.
Y por todo lo alto, estaba el director de Vida Nueva, José Beltrán, estaba el director del Observatorio Romano, María Vian, estaba la directora de este suplemento, Don Equiesa Mondo, o sea, Mujeres, Iglesia, Mundo, Lucheta Escarafía y la profesora Nuria Calduc. Pero el que mejor nos va a contar qué supone este nuevo suplemento que por primera vez se publica en español es el propio director del Diario del Vaticano, del Observatorio Romano, Giovanni María Vian. A preguntas de la cadena COPE respondía así.
Es un logro muy importante porque la iniciativa editorial más relevante de los últimos años del diario se podrá leer íntegra, de hecho íntegra, en papel, en un idioma que es muy, muy importante para los católicos de todo el mundo, el español. Y esto, además, con un número dedicado íntegramente a Teresa de Jesús, a la vigilia del quinto centenario, que es una fecha muy importante porque ha sido una gran mujer, además de una gran santa.
¿Tiene que ver con el Papa Francisco o era ya un proyecto de antes en otro idioma?
El mensual nació en 2012 y por impulso de la idea de Benedicto XVI, que quería ampliar el espacio a las mujeres en la Iglesia, en los organismos vaticanos y especialmente en el Osservatore. Desde siempre han escrito mujeres en el Osservatore, pero nunca como en los últimos años. De esta experiencia, y mujeres no solamente católicas. Y de esta experiencia nació en 2012, hace casi 3 años, era el mayo de 2012, este mensual que enseguida ha despertado un gran interés al punto de que cuando vino el nuevo director de Vida Nueva, José Beltrán, a visitarme, digamos, una visita de cortesía entre colegas, se me ocurrió proponerle, y porque Vida Nueva no podría publicar, volvió a Madrid, habló con el editor, que se entusiasmó, y así nació la cosa, y eso fue muy rápido fue el nacimiento del mensual mismo.
Y muy rápida la difusión.
Sí, ahora contamos en papel con más, incluyendo esta difusión en España, contamos con más de 30.000 copias y es un dato prudencial. Y hay muchísimos lectores en los 7 idiomas del Osservatore, que son, además del italiano y del español, el francés, el inglés, el portugués, el alemán y el polaco. Hay un proyecto en Alemania, publicar periódicamente parte del mensual, pero España ha llegado antes.
Pues muchísimas gracias por la entrevista y por regalarnos esta edición en español.
Gracias a usted y a todos los oyentes de COPE, un gran saludo y bajo la protección de Teresa de Jesús.
Pues ahí queda el deseo y el saludo para vosotros del director del Observatorio Romano. Quisiera señalar otro acto que ha habido muy rápidamente esta semana en la Embajada Española ante la Santa Sede, titulado La Iglesia no es una ONG, y presidido por don Sebastián Mora, el secretario general de Caritas Española, y moderado por Gian Pietro Daltoso, monseñor secretario del Pontificio Consejo Corunum. Estaban también monseñor Arrieta y el presidente de Caritas Internacional.
Gracias, Paloma. Buen domingo de Ramos.
Igualmente a vosotros.
Seguimos hablando de Santa Teresa de Jesús y viajamos ahora hasta Ávila para conocer cómo se celebró en la jornada de ayer sábado ese quinto centenario del nacimiento de la Santa Doctora de la Iglesia. COPE Ávila, Beatriz García.
La ciudad de Ávila ha celebrado por todo lo alto la fecha clave del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Más de 1.000 personas llegaron a congregarse este 28 de marzo, epicentro de este aniversario, para sumarse al principal de los actos litúrgicos. Una Eucaristía en su casa natal, el convento de la Santa, presidida por el obispo de Ávila, monseñor Jesús García Burillo, quien transmitió a todos los asistentes una carta escrita por el Papa Francisco, en la que aseguraba que su corazón estaba en Ávila, así como en los lugares que todavía hoy conservan la memoria de esta primera doctora de la Iglesia, refiriéndose a sus 17 fundaciones. Su santidad subrayaba que la contemplación y la acción siguen siendo el legado de la Santa para los cristianos del siglo XXI.
Contemplación y acción siguen siendo su legado para los cristianos del siglo XXI. Por eso, cuánto me gustaría que pudiéramos hablar con ella, tenerla delante y preguntarle tantas cosas. Siglos después, su testimonio y sus palabras nos alientan a todos.
A lo largo de la misiva del Papa Francisco ha desglosado lo que en la actualidad Teresa de Ávila transmitiría tanto a religiosos y religiosas como a sacerdotes, familias y jóvenes, asegurando que estos últimos, de la mano de la Santa, tendrán valor para huir de la mediocridad y albergar aspiraciones dignas de las mejores causas.
De la mano de Teresa, los jóvenes tendrán valor para huir de la mediocridad y de la tibieza y albergar en su alma grandes deseos, nobles aspiraciones dignas de las mejores causas. Me parece oírla ahora advertirles con su gracejo que si no tienen altas miras, serán como sapos que caminan lenta y rastreadamente.
Su Santidad ha finalizado esta carta encomendando a todos aquellos que celebren el quinto centenario la intercesión de Santa Teresa para que puedan construir una sociedad mejor donde nadie quede excluido y se promueva la cultura del encuentro, del diálogo y de la reconciliación y la paz.
Continuamos en Ávila, ciudad que junto a Alba de Tormes comparte sede en la nueva edición de la exposición de las Edades del Hombre, que tiene como lema Teresa de Jesús, maestra de oración, y que inauguró el lunes la reina doña Sofía. Cuéntanos, Beatriz.
La vigésima edición de las Edades del Hombre, que conmemora el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, puede ya visitarse en Ávila y en Alba de Tormes desde el pasado lunes. Teresa de Jesús, maestra de oración, está compuesta por más de 200 obras de arte, muchas de ellas, la mayoría, hasta ahora nunca antes expuestas al público al proceder de conventos de clausura. El resto han llegado desde catedrales de prácticamente todo el país y de museos de primer nivel. Además, muchas de las obras expuestas han sido restauradas para la ocasión, lo ha explicado el padre Juan Dobado, uno de los comisarios de la exposición.
120 en total proceden de conventos, de carmelitas. Muchas de ellas no se han visto jamás fuera de la clausura. De ellas, casi unas 70 prácticamente se han llevado a restauración en múltiples talleres. Ha sido un trabajo verdaderamente ejemplar el que ha llevado la Fundación en la conservación y restauración de nuestro patrimonio histórico-artístico, ¿no?
La muestra, que se divide en cuatro sedes, tres de ellas en Ávila y una en Alba de Tormes, se desarrolla a través de cinco capítulos y a lo largo de ellos encontramos piezas de artistas de la talla de Goya, el Greco, Zurbarán, Juan Martínez Montañés o Juan de Juni. La reina doña Sofía, que fue la encargada de su inauguración, no duda en afirmar en que la muestra merece la pena.
Yo no he visto demasiado todavía, pero lo que he visto vale la pena, de verdad. Que un esfuerzo enorme que han hecho. Que se la merece Santa Teresa, es una maravilla.
Teresa de Jesús, maestra de oración, podrá visitarse hasta el próximo mes de noviembre.
Gracias, Beatriz. Faustino Catalina ha hablado del quinto centenario de Santa Teresa con el vicario general de los carmelitas.
Padre Emilio José Martínez, vicario general de la Orden del Carmelo Descalzo, ¿qué está significando, cómo está viviendo la Orden este quinto centenario del nacimiento de la Santa Fundadora?
Lo estamos viviendo como un regalo, ¿eh? Parece que deberíamos ser nosotros como hijos quienes regalásemos a la madre, y sin embargo es ella la que se nos está regalando de nuevo, porque eso tiene el mensaje de Teresa, la fuerza de su persona, que es siempre nueva. Hemos realizado a lo largo de estos últimos años un encuentro, un diálogo con ella en sus obras, y ese diálogo está dando fruto, y creo que lo esencial del centenario es poder tocar de nuevo el corazón de Teresa.
¿Por qué cinco siglos después sigue siendo tan actual Teresa, que sigue despertando iniciativas en el arte, en la música, en la literatura, en la poesía?
Yo creo que porque toca las fibras esenciales del ser humano. Ella tiene la virtud que tienen los clásicos. No se queda en lo pasajero, en lo caduco del ser humano, sino que va a lo que dura, al para siempre. Esa es una frase que a ella le atraía, le obsesionaba, casi diríamos. Las cosas que son para siempre. Tocando el corazón, la fibra humana más profunda, el para siempre, 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 llega a todas las generaciones como está llegando a esta.
Como decía, inspira muchas cosas, pero queda todavía mucho por decir. ¿Hay algo detrás de esos escritos, detrás de esa vida todavía por contar?
Yo creo que sí. Hay un descubrimiento, primero, personal. Yo invito a cada persona a acercarse a los escritos de Santa Teresa, y estos escritos tienen la virtud de que una vez que ella entra en diálogo con el lector, dejan de pertenecerle a Teresa y se convierten también en propiedad del lector que se encuentra en ella. Y luego en el campo artístico, cultural, espiritual, no cabe duda que sigue dando que hablar y sigue dando temas para el estudio, para la profundización en su figura desde muchos puntos de vista, no solamente teológicos.
Ahora en el siglo XXI, ¿cómo presentaría a un joven, a un increyente, a un ateo? ¿Cómo presentaría quién es Teresa y por qué mirar y estudiar a Teresa?
Pues mira, hace un poco se ha celebrado el Día Mundial de la Felicidad, muy rimbombante. Yo le preguntaría a esa persona que me saliera al encuentro, le diría, ¿eres feliz? Y bueno, dependiendo de su respuesta, le llevaría a Teresa, le presentaría a Teresa, le invitaría a leer alguna de sus cartas, luego iría le llevaría el libro de las fundaciones y creo que eso le interesaría, querría saber más quién es esta mujer que se pone en camino en el siglo XVI desafiando tirios, troyanos, circunstancias meteorológicas y todo lo que se le pone por delante y por qué lo hace. Y creo que esa persona que se acercara a Teresa descubriría a una mujer apasionada, a una mujer enamorada, a una mujer que ha encontrado un sentido para su vida y a una mujer que, como decía antes, no se ha quedado en las cosas que se acaban. A una mujer que ha sabido entregar y donar su vida y que en esa donación total de su vida ha encontrado la felicidad. Yo creo que con estos títulos cualquiera se sentirá tocado y llamado. Todos buscamos en nuestro interior, todos nos preguntamos quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, y creo que Teresa tiene respuestas para todos, incluso para los no creyentes.
Incluso también para estos tiempos recios como los que ella vivió. Ahora estamos viviendo otra época también difícil, de crisis económica, de crisis de valores y de espiritualidad. ¿Cuál es la aportación, el ejemplo de Teresa para la sociedad de hoy?
Bueno, Teresa hay que decir que era un lince para las cuestiones económicas, ¿eh? Sabía que lo esencial muchas veces es la confianza y que detrás de toda crisis económica hay una crisis de confianza en nosotros mismos y una crisis de valores. Teresa, esto lo he dicho algunas veces, aporta algo esencial. Debes tomar las riendas de tu propia vida. No te debes dejar arrastrar por otros. Discierne tu propia vida, busca un criterio. Ella naturalmente te pedirá, pon tu vida a la luz de Dios y una vez que estés a la luz de Dios, arranca, sé dueño de tu propia existencia y construye tu propia vida. No dejes que otros tomen el protagonismo de tu propia vida. Solo Dios tiene ese derecho. Por eso ella afirmará, solo Dios basta. Solo Dios basta porque solo Dios tiene el derecho para descubrirnos nuestra propia dignidad, sanar nuestra gran miseria y hacer de nosotros lo que somos, las criaturas más dignas y más capaces.
Padre Emilio José Martínez, vicario general de los Carmelitas, gracias por estar una vez más en la cadena COPE.
Muchas gracias, Faustino, y gracias a todos los oyentes.
Pues hablaba Faustino con el vicario general de los Carmelitas en el convento que tienen los Carmelitas en la Plaza de España de Madrid. Y ahora en Iglesia Noticia es el momento para el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. Ayer se cumplió medio milenio del nacimiento de Teresa de Cepeda y Ahumada, Santa Teresa de Jesús, la mística andariega doctora de la Iglesia, orgullo de Ávila y de España entera. En su libro de la vida se declaraba enferma de amor. Tanto decía que muero porque no muero. Abro al azar sus obras completas y me encuentro este título, Quejas son amor, y este testimonio todo menos melifluo. Quien de veras ama a Dios anda muriendo porque la quiera. Releer lo que escribió en su recio y sabroso castellano es el más rendido, cabal y provechoso homenaje que a ella y a Dios es debido. Pero ¿para cuándo el homenaje de España a esta española universal? Hoy que tanto se habla de redes sociales, conviene caer en la cuenta de que Teresa con sus cartas, como Pedro y Pablo, Ignacio y Javier, crearon verdaderas redes sociales en su tiempo. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez lo que Santa Teresa hubiera hecho hoy con los medios de que todos nosotros disponemos? Todos los teólogos, filósofos y sociólogos juntos no son capaces de superar la definición que ella hizo de la humildad. Humildad es andar en verdad. O su solo Dios basta, o su convicción de que la verdad padece pero no perece. Zenón Evera, evento mata, la anécdota de la fundadora que cruza un río helado y cuando su carreta queda atrapada en el río, oye en su interior la voz de Jesús que le dice, así trato yo a mis amigos, a lo que la santa castellana replica, así tiene tantos vuestra divina majestad. No son nuestros tiempos menos recios que los suyos, porque tal vez, hoy más que entonces, andan ya las cosas del servicio de Dios tan flacas que es menester hacerse espaldas unos a otros los que le sirven para ir adelante. Para eso, la gran reformadora nos dejó su lección vital definitiva. Reformar no consiste en cambiar a las personas de sitio, sino en que cambiemos todos por dentro, respondiendo a la pregunta, ¿qué mandáis hacer de mí? Que pasen un buen día y feliz Semana Santa y Pascua Resurrección.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Están pasando de momento más cosas que repasamos.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
Y a esta hora, la luz de la linterna en la cadena COPE, a propósito de una...
COPE, estar informado.
Rosa de dos mundos, la historia de la abuela del Papa Francisco. Ediciones Palabra te presenta su última novedad, donde podrás conocer a Rosa, la abuela del Papa Francisco, la mujer que mayor influencia ha tenido en su vida. Ya a la venta en librerías y en nuestra web www.palabra.es.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, intervino el miércoles en un foro organizado por Nueva Economía en el que realizó una serie de propuestas de regeneración para nuestro país en forma de bienaventuranzas. Reivindicó el papel del humanismo cristiano ante la nueva época que vivimos en España y afirmó que nuestro país vive una emergencia educativa y que la educación no puede ser un problema político y estar a expensas de los cambios en el gobierno de turno.
Está en juego toda una concepción de lo que es la persona. La emergencia educativa es el drama más importante que tenemos en estos momentos y que, por desgracia, y perdonen, en España no lo hemos superado nunca.
El vicepresidente de la Conferencia Episcopal defendió la dignidad de la persona como medida de toda política y como uno de los principios innegociables sobre los que se debe construir un mundo nuevo.
La protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia y la defensa de la misma y protección y derecho de los padres a educar a los hijos.
Recordamos en Iglesia Noticia que el salesiano Juan Carlos Pérez Godoy ha sido elegido nuevo presidente de Escuelas Católicas en la Asamblea General celebrada esta semana. Sustituye en el cargo que ha ocupado los últimos 8 años a Inmaculada Tusset.
Tras el accidente aéreo de Francia, los obispos españoles manifestaron su dolor por la pérdida de vidas humanas y su condolencia a los familiares de las víctimas, al tiempo que pidieron las oraciones por ellos de todos los fieles.
Y con el lema Misericordia sin límites, la diócesis de San Sebastián celebró ayer una nueva marcha al santuario de su patrona, la Virgen de Aránzazu, con un recuerdo especial para los cristianos perseguidos. COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao.
La tradicional marcha Aránzazu celebrada ayer sábado fue un gesto de solidaridad con los cristianos perseguidos en Medio Oriente para hacer presente su drama ante la indiferencia de Europa. Así lo manifestaba el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, quien tras regresar de Tierra Santa ha podido comprobar el calvario que sufren los cristianos que se encuentran en una situación límite, sometidos, dice, a una inmigración forzosa y perplejos ante el silencio de un occidente que ignora su persecución.
Están en una situación insostenible, en un sándwich, que digo yo, porque por un lado, ante los judíos son palestinos, son árabes, y ante los musulmanes son cristianos, son traidores. Entonces están en una situación insostenible y están marchando. Esto es una auténtica limpieza étnica, o sea, eso se ha procedido contra los cristianos con una crueldad tremenda.
Por esta razón, Munilla ha insistido en que la marcha de este año ha estado llamada a llevar el calvario de los cristianos a cuestas.
Viajamos hasta Valencia, donde desde esta semana está abierta una exposición sobre el Santo Cáliz que se venera en su catedral desde el siglo XV. COPE Valencia, Luis Agudo.
Ya se puede visitar en el Museo del Almudín, situado al lado de la catedral en la que se venera el Santo Cáliz de la Última Cena, la exposición titulada Los Caminos del Grial, todo un recorrido a través de más de un centenar de documentos, objetos y obras de arte por la trayectoria que siguió desde Jerusalén hasta su llegada a Valencia en el siglo XV, esta reliquia que, según la tradición, empleó Jesucristo en la Última Cena. A ello se añade además el hecho de que la Santa Sede haya concedido a Valencia recientemente un año santo jubilario eucarístico cada lustro en conmemoración de la presencia aquí de esta reliquia, algo que no debería caer en saco roto, como señala el cardenal Cañizares en la apertura de la muestra.
Esta exposición que vamos a bendecir mostrará a todos las imágenes y los objetos piadosos que testimonian la veneración secular del Santo Cáliz y les invitará en ese año jubilar a sacar de ese cáliz toda la caridad, todo el amor, que realmente se haga presente ese amor entre nosotros, particularmente a los más pobres y desfavorecidos.
La exposición permanecerá abierta hasta el próximo mes de junio.
La Orden de los Jerónimos, que solamente tiene un monasterio en el mundo, el del Parral, en Segovia, tiene desde esta semana un nuevo diácono, como nos cuenta desde la capital castellana Daniel Muñoz.
La única comunidad de monjes jerónimos que existe en el mundo cuenta desde esta semana con un nuevo diácono. Se trata de Fray Mauro Carulli, un ingeniero electrónico italiano que se incorporaba hace ya algunos años a la Orden de los Jerónimos en Segovia. Las nuevas tecnologías han jugado un papel importante en la experiencia de Carulli, ya que primero conoció la orden a través de Internet y ahora es precisamente a través de la red como está completando su formación teológica en los Negrales de los Agustinos en Madrid. El prior del monasterio de El Parral, Fray Andrés García, hablaba así en COPE del nuevo diácono.
Pues es un hombre muy especial, es el italiano, él ingresó aquí pues con 36 años, muy capacitado para el estudio y para toda la cuestión mecánica y bueno, para todo lo que es del ordenador, que es su trabajo, ¿no? Y bueno, pues con una gran vocación también y bueno, pues se presenta bien con los hermanos, cuidando a los hermanos ancianos, en todo lo que se necesite una vocación.
Fray Andrés García se congratulaba por esta regeneración vocacional y aunque reconoce que no es fácil despertar vocaciones en el mundo actual, no pierde la esperanza. Una esperanza que viene ahora de la mano de Fray Mauro Carulli, pero también de otro joven monje que recientemente se ha incorporado a la comunidad segoviana de Jerónimos.
El Senado ha aprobado con un amplio acuerdo político que el Gobierno apoye y defienda en las instancias internacionales la inscripción de la Semana Santa en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. La moción apela a la diversidad de manifestaciones culturales, religiosas y populares que merecen ese reconocimiento y pone de relieve que existen infinidad de objetos de especial valor artístico, obra escultórica y bienes materiales del patrimonio histórico español que deben ser protegidos por los poderes públicos.
Y antes de terminar, recordamos que la cadena COPE les ofrecerá un año más una programación especial en la Semana Santa con los oficios litúrgicos desde la Catedral de Ávila con ocasión del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús. El Jueves Santo, a partir de las 9 de la noche, en la Noche Luminosa, los micrófonos estarán en las calles de ciudades como Granada, Málaga, Sevilla, Valladolid, Zamora, Ellín, Cuenca y Ávila.
Un año más estaremos en Valladolid a mediodía del Viernes Santo para ofrecerles el Sermón de las Siete Palabras, que este año pronunciará el colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Y desde Roma seguiremos con Paloma García Ovejero, el Via Crucis, presidido por el Papa Francisco en el Coliseo, y prestaremos una especial atención en esa programación tanto a la celebración del año de la vida religiosa como al quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Pues con Santa Teresa de Jesús vamos a terminar hoy. La Luz de la Palabra es el título de un disco libro dedicado a Santa Teresa por el grupo Manantial Folk. Es música y literatura que se unen en torno a la santa andariega desde distintas perspectivas y con poemas de escritores como Claudio Rodríguez, Rafael Morales, Carlos Aganzo o Clara Janés. No podían faltar textos tan bellos como Oh hermosura que excedéis o Este vivo sin vivir en mí.
Quiso para sí, cuando el corazón le di.
Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este último domingo del mes de marzo, Domingo de Ramos. Volveremos dentro de 7 días. Llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después la Santa Misa. El saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina.